El viernes, bueno, pues la nota principal en prácticamente todos los medios de comunicación, porque se va desde el jueves por la tarde, era la renuncia de Eduardo Medina Mora y todo lo que esto representaba en el marco de los contrapesos del equilibrio de poderes entre el Ejecutivo judicial y legislativo, una oposición que acusaba presiones del Ejecutivo, es decir, de López Obrador, directamente, así se iban directamente. El caso de Marco Cortés, por ejemplo, decía, fue el presidente el que estuvo presionando a Medina Mora para que renunciara, y un gobierno que decía y respondía, ah, sí, bueno, pues cuando estuvo Ernesto Zedillo, no se fue uno, renunciaron todos, y en su momento pues pusieron ministros a modo para el sistema, para el presidente. Ha habido ahí una pues cantidad de comentarios, de dimes, de diretes, de argumentos en contra y a favor, que se suscitan, después de la renuncia de Medina Mora. Luis Ernesto Derbez, colaborador en este espacio, rector de la Universidad de las Américas Puebla. Te mando un abrazo, Luis Ernesto. Buenos días, ¿cómo estás?
Muy bien, Luis. Muy buenos días a ti también. Mira, interesante lo que acabas de mencionar. En México discutimos mucho personas, discutimos mucho si me estás cambiando el balance de un organismo, y en este caso la Suprema Corte, que hace contrapeso al Ejecutivo. Y lo que nunca discutimos, Luis, y es importantísimo, ¿de qué manera deberíamos entonces crear el sistema de balances y contrabalances en nuestra sociedad, en nuestro sistema político, en nuestro sistema democrático? Lo que ha venido a despertar la elección del presidente López Obrador no es tanto un miedo de lo que pueda ocurrir o no desde el punto de vista económico. Estamos viendo quizá una recesión que podrá venir o no el año próximo, pero lo que estamos viendo muy claramente es que la institucionalidad que existía hasta el día en que él fue elegido presidente de México es una institucionalidad que está siendo puesta a prueba el día de hoy, y que está siendo puesta a prueba porque no era la correcta para un sistema democrático. Y me explico. Lo primero que tenemos nosotros es claramente una Suprema Corte que, tal como lo dijo algunos miembros de Morena, en un momento dado, cuando Ernesto Zedillo se establece, fue creada y distribuida de la manera que a él se le antojó, que en ese momento controlaba el PRI, y él pudo determinar de qué forma se definía una Suprema Corte. No lo voy a llamar a modo, porque al final fue una posición en que daban plazos, que iban saliendo un ministro a la vez cada 2 años, cada año, pero sí ciertamente había sido una definición, y lo voy a decir así, del Ejecutivo, el cambio que se hizo en ese momento en la Suprema Corte de Justicia. Pero lo que nunca hicimos, Luis, fue pensar, no, ¿cómo están puestos los jueces? ¿Cómo se negocia en el Congreso quién va a ser un juez, un magistrado en la Suprema Corte? Sino de qué manera deberían ser las características de las personas que llegaran a ese sitio. Y creo que ahí es donde está lo que yo llamaría el asunto importante. Nos la pasamos peleándonos si vamos a hacer un cambio o no políticamente hablando, porque hoy pongo yo a quien me interesa que esté en la Suprema Corte y mañana tú pones a otra persona y eso hace que cambie el balance de la Corte a favor o en contra del gobierno. Pero la verdad es que lo que tenemos miedo en este momento todos es, nadie pensamos que además de que iba a ganar un presidente de la República una elección, también su partido iba a tener la mayoría que hoy tiene Morena, tanto en la Cámara de Senadores como en la Cámara de Diputados. Por lo tanto, lo único que quedó como el balance de contrapeso en este momento en México es la Suprema Corte de Justicia. Es lo único que podría detener cualquier exceso que se llevara a cabo por el Ejecutivo o, en su caso, también por el Poder Legislativo. Esta es la razón por la que estamos discutiendo la salida de Medina Mora. La primera pregunta, y esa la tendrá que resolver Medina Mora mismo, es, tú renuncias, tiene que haber alguna razón grave, díganos cuál es, y vamos a descubrir, ojalá y no sea cierto lo que voy a decir, que existe una razón grave desde el punto de vista de su comportamiento personal. Y ahí viene lo que estoy diciendo. ¿Cómo lo seleccionamos entonces si tenía esta situación que hoy lo está obligando a renunciar? Si no nos dicen cuál es esta situación, va a quedar todo en una situación de falta de transparencia que es terrible para el país. Si lo que algunos sospechamos y el gobierno ha dado a entender es cierto, y por lo tanto hay una causa grave por razones de compromisos personales en los cuales su voto no estuvo dado de la manera que debe ser dado un voto por un magistrado en la Suprema Corte, entonces tenemos que remitirnos a algo que es más importante que lo que hoy discutimos. Tenemos que pensar un sistema que verdaderamente seleccione a personas que van a ser neutrales y probas, y esta palabra, probas, que tengan probidad, que no tengan nada que esconder en su pasado, para que sean ellos los que se estén como los miembros del como magistrados de la Suprema Corte. Porque ahí está el problema más grave. El problema no es quién te nombra, el problema no es cómo te nombran, aunque eso debe ser parte de un proceso que permita mayor neutralidad en la selección, pero el verdadero problema es que las personas que estemos nombrando sean gente que conozca de la ley, que sea una gente con honestidad probada y comprobada, y que con toda transparencia entendamos por qué tiene las calificaciones para ser un juez de la Suprema Corte de Justicia de México. Un juez que nos permita a todos los mexicanos tranquilidad, que cuando va a dar una decisión, esa decisión está tomada sobre las bases de la ley y no sobre la base de presión política, de compromiso personal, de compra de su voto. Hay que pensar en eso, Luis, porque lo que implica es un sistema primero de selección en la cual no sea como hoy el presidente el que proponga una terna y el Senado quien determine, sino alguien más, un grupo ciudadano, una forma mucho más independiente. Segundo, dejar muy en claro cuáles deben ser las credenciales de esa persona, porque tiene que tener esas credenciales para llegar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y tercero, que haya una transparencia total en la información para que todos los mexicanos estemos tranquilos de que una situación como la que hoy estamos enfrentando no se vuelva a repetir. Y este caso no es único, Luis, ha ocurrido en el pasado de México. Los presidentes han tenido siempre esta intención de controlar, y solamente la pueden ejecutar cuando no tienes un sistema adecuado que le permita a la ciudadanía participar, enterarse y con toda transparencia escoger a la mejor persona, hombre o mujer, que sea nuestro representante en lo que debe ser algo importantísimo, Luis, para todos los mexicanos. Un magistrado que garantice que la ley va a estar efectivamente por encima de cualquier otra consideración cuando tome su decisión.
Oye, pero a ver, porque de pronto podría haber quien lo interprete o lo vea de otra manera, y también ha sido un congreso de muchas ocurrencias lo que hemos vivido en el último periodo. Hay personas que de repente dirán, bueno, ¿por qué no? Ahí hubo una propuesta que los ministros sean electos de manera popular. También ahí tendrías compromisos severos, ¿no? Si esto se hace.
Absolutamente. O sea, y este no es un puesto que debería de sostenerse sobre la base de elección, Luis. Estás hablando de magistrados, de gente que debe ser conocedora de la ley, que debe ser una persona con toda probidad para que tú y yo y todos los mexicanos estemos tranquilos de su neutralidad en el momento de tomar decisiones. Pero también tiene que ser gente que haya tenido una trayectoria tal que no esté sujeto a vaivenes políticos. Por lo tanto, me parece a mí, te parece a ti, que verdaderamente no es un proceso de elección popular. Si entramos a esto de las elecciones populares, Luis, vamos a acabar en negociaciones, en compromisos y en decisiones que van a ser totalmente equivocadas, porque la Suprema Corte debe estar llena de gente que tenga la capacidad absoluta de conocer la ley, interpretar la ley y aplicar la ley sin ninguna claro. duda para los ciudadanos. Y ahí es donde, si tú me pones a mí, por decir a alguien, y me eliges, pues a lo mejor soy muy simpático y puedo decir cosas que le gusten a la gente, pero no tengo la menor idea de cuál debe ser un proceso legal correcto, no conozco la ley adecuadamente, no soy la persona que debería ser magistrado. Y de esa manera empezaríamos a caer en la trampa de poner a cualquier tipo de persona, aún con el puesto designado como o para un abogado, aún eso sería peligroso, porque lo que estarías tú haciendo es creando corrientes políticas que decidirían cómo estaría constituido algo que debe ser un organismo neutral en el cual todos seamos tratados y considerados de la misma manera.
De ahí que venga también la necesidad de confianza en instituciones, confianza en un Estado que de pronto no se tiene, y que estamos viendo cómo se va generando una crisis política en el mundo, ¿no, Luis Ernesto? O sea, vemos lo que pasa en el Ecuador, vemos lo que pasa inclusive hasta en el mismo Perú, lo que está pasando en el caso de las revoluciones y revueltas racias en Hong Kong. Gente que no confía en este tipo de instituciones porque pues se siente traicionada, porque siente que la sociedad ya las ha rebasado y en muchos casos pues tendrán absolutamente toda la razón. Qué interesante lo que está sucediendo ahí, ver cómo tendría que aplicarse y cómo pues nos va a pegar. Podremos seguir viéndonos el ombligo porque nos encanta y porque, híjole, eso de estar viendo qué pasa en el mundo, no, para qué, está muy lejos, pero pues, no es cierto, es un mundo globalizado y todo esto va a terminar por pegarnos de una manera directa o indirectamente, a ver si vamos aprendiendo lecciones de otros países.
Y claro que tenemos que hacerlo, Luis. Mira, lo que estás viendo tú, por dar un ejemplo, en Estados Unidos ha sido también un presidente autoritario intentando hacer un cambio en la Suprema Corte para su favor, para su conveniencia. Una negociación política que también se da entre el Partido Demócrata y el Republicano para ver a qué jueces nombran. Lo mismo que estamos viendo en México se ve allá. La diferencia hasta el momento es que allá hay un equilibrio de poder entre el poder ejecutivo y el poder legislativo que hoy no existe en México. Esa es la preocupación. Cuando te vas a Ecuador, pues mucho peor, ¿sí? En Ecuador es una situación desafortunada donde un presidente que todos pensamos que no había dejado legado, Correa, sí lo dejó. Dejó un desequilibrio de poderes que hoy se está manifestando en esta lucha que se está dando dentro del país. Un país que, por cierto, había logrado avance, había logrado crecimiento y que hoy otra vez está en medio de una crisis política y, pues yo diría casi de seguridad, que está reduciendo los beneficios y los bienes que habían obtenido. Las instituciones, Luis, son fundamentales para todo país. Fíjate, el compromiso adquirido en Hong Kong por el gobierno de China con el gobierno británico era que se les iba a tener ese famoso un mismo país, dos sistemas, permitiéndole que hubiera un sistema distinto en Hong Kong. Pero como poco a poco fue penetrando los organismos de control, nombrando a quién es el que gobierna en Hong Kong, el gobierno chino, hoy tienes esta revuelta, una situación verdaderamente complicada porque no hay equilibrio institucional entre el gobierno chino y lo que está ocurriendo con el gobierno de Hong Kong, con las autoridades que habían dejado los británicos en Hong Kong. La población se está rebelando, la población está manifestándose, pero al final el gobierno de China va a tomar la determinación, que desafortunadamente ya se está empezando a ver venir, de actuar por la fuerza y acabar con cualquier asomo de lo que sería un equilibrio de poderes en Hong Kong. Creo que hay que evitar eso en México, hay que pensar muy en serio cómo seleccionamos a nuestros magistrados y dejar que la parte política sea para el órgano legislativo, para el órgano ejecutivo, pero no para el judicial. Ojalá y no caigamos en la trampa de discutir personas en lugar de discutir la manera de seleccionar a las personas.
Gracias, Luis Ernesto Derbez. Como siempre, te mandamos un abrazo. Muy buenos días.